Y esto de los 19 muertos en el día de hoy, son varias cosas que han pasado y que, bueno, a muchos no les cierra. Pero vamos a hablar de este último tema, de los muertos por coronavirus. Desde marzo, la periodista Alejandra Matus está investigando el tema. Por supuesto, como buena periodista que es, ¿no? He trabajado con ella. Hizo foco donde la situación era poco creíble, ¿no? Donde al menos se requería investigar y poder recopilar información para saber si las cifras estaban siendo correctas, si el gobierno estaba implementando bien ese conteo. Bueno, con el tiempo, ¿no es cierto? El gobierno ha asumido, ¿no es cierto?, de que las cifras no han sido las indicadas. Se han sumado más de 600 muertes, aparte de las que ya contabilizadas, solamente entre marzo y abril. Y otras instituciones y ONG se han puesto detrás de Alejandra precisamente para cuestionar también lo que Alejandra ya venía comentando desde marzo. Alejandra Matus está en Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos, y está en línea con la radio BBB. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está tu salud, Julio?
Bien, pues mi primer día de trabajo entrevistándote a ti. Mira la tremenda alegría.
Sí, pues me alegro yo también que hayas salido de ese trance.
Sí, estuvo fuerte, pero ya estamos acá de vuelta y muy interesados en todo lo que está pasando con tu investigación. Alejandra, me gustaría ir de abajo porque es muy importante que la gente entienda por qué hace foco en el número de fallecidos. ¿Qué te hace partir ahí tu investigación?
Bueno, yo he estado siguiendo la pandemia. Ay, perdona, pero es que escucho un eco y me... ¿Hay alguna forma de terminar con ese eco?
Ahí, vamos, estamos trabajando en eso. A ver ahí. Pero puedes sacarte el
audífono. Ahora sí, ya, poquito. ahora sí lo saqué de mi celular. Yo he estado siguiendo la pandemia, aprovechando mi situación de cuarentena aquí en Nueva York y mirando lo que ha pasado en distintas partes del mundo. Y una cosa que se detectó tempranamente es que los gobiernos en general tienen dificultad para contar bien el número de fallecidos por distintas razones. Una de las razones principales es que, por ejemplo, se lleva muy buena contabilidad de las personas que fallecen en los hospitales y muy mala de las personas que fallecen en sus casas. ¿Y por qué tiene importancia este dato? Porque si uno sabe el número de personas que ha fallecido producto de la pandemia, puede saber con mayor precisión cuál es la población contagiada. Puede proyectar ese número y las organizaciones internacionales que están trabajando en la pandemia, en el control de la pandemia, como el CDC norteamericano y el Euromomo en Europa, usan esto como un indicador que se considera más preciso y más objetivo para ver la realidad de la pandemia que los gobiernos, que el que reportan los gobiernos, porque como te decía, es un conteo claro, difícil, sobre todo en una situación de crisis. Ahora, ¿cómo lo hacen? Toman el periodo en que de los países que están con pandemia y lo comparan con un promedio de años anteriores, la mortalidad esperada. ¿Cuántos deberían haber fallecido si se siguen las tendencias normales? ¿Y cuántos realmente han muerto durante la pandemia? Y esa diferencia es lo que se considera como consecuencia directa e indirecta de los contagios.
¿Y a ti te parecía que en Chile era muy baja en relación a todos los países, no? No solamente a los países desarrollados.
En Chile,
era una relación entre contagiados y muertos.
No solamente a mí, sino que, yo estaba normalmente escribiendo en Twitter y haciéndome preguntas como la capacidad del ISP, que era el primer laboratorio exclusivo para procesar los tests, y me parecía que el reporte de contagios que se daban diariamente obedecía más a la capacidad límite del ISP que al número de contagiados reales. Como que por ahí me empezaron a hacer ruido los números que mostraba Chile, que era de un optimismo galopante. Y ese optimismo chocaba con lo que, digamos, uno observaba que había ocurrido en todos los países. Y un dato todavía más llamativo era la baja mortalidad de los contagios en Chile, tomando en cuenta que en Chile no hay ninguna condición extraordinaria para que esto ocurriera, ni por las políticas públicas que se estaban adoptando, ni porque los chilenos estemos hechos de otra materia, digamos, somos todos seres humanos y me parecía que había una discordancia ahí. Pero no solamente a mí, sino que me empezaron a escribir algunas personas y me decían, ¿cómo podemos saber? Y yo mi respuesta era, bueno, hay que ver los datos del registro civil, yo suponiendo que eran de fácil acceso y que y con peticiones de transparencia, pero las primeras personas que hicieron estas peticiones no les resultó. Yo hice también mi propia petición, y que todavía está pendiente, debo decir, y en esa búsqueda de datos por aquí y por allá, una fuente de manera muy generosa y reservada me dio los datos de marzo del registro civil, tanto del número de fallecidos como de la edad que tenían cuando fallecieron y el lugar físico donde fallecieron. Y eso nos permitió, junto a mi hermano, que tengo que decir que es el que hace los análisis matemáticos, hacer el ejercicio usando las mismas metodologías que se usan afuera. No fue un método que inventamos nosotros. Detectamos esta diferencia de 11% de exceso de muertes en marzo comparado con los periodos anteriores.
Alejandra, es muy interesante lo que nos cuentas, porque el número de fallecidos es muy relevante, porque te permite de una manera más segura, ¿no es cierto?, de una manera que va a ser más consistente con las cifras, ¿no es cierto?, de los infectados, porque lo demás depende de los testeos, depende, ¿no es cierto?, de los países, si están más organizados, menos organizados, si se siente rápido, si hacen test saliva, pinchazo, o hacen PCR. Entonces, es muy variable siempre la cifra. En cambio, la cifra de muertos, que es certera, ¿no?, ¿no es cierto?, te permite tener el espectro realmente de la población que está infectada, ¿no? Ese es tu razonamiento fundamental cuando tú inicias la investigación y sabes por qué es relevante, ¿no?
Claro, y también te puede decir cuán alejada está la autoridad en su testeo, digamos, cuán desfasado está el foco. Por ejemplo, en Chile se empezó a testear inicialmente mucho en el Barrio Alto, con la hipótesis, que era una hipótesis razonable, de que la gente que venía llegando de Europa o de los países asiáticos era el foco principal de contagio. Pero resulta que si uno analiza el exceso de mortalidad en marzo, hay regiones fuera de Santiago donde el aumento de muertes es aún más significativo que en Santiago. Hay comunas de Santiago como Puente Alto, por ejemplo, donde hay un mayor aumento de muertes que en otras comunas. Entonces, si las autoridades hubieran puesto atención a ese dato en ese minuto, podrían haber dicho, vamos a testear para allá, vamos a testear a este lugar, veamos si descubrimos algo que no sabemos. Lamentablemente eso no sucedió, pero también te sirve para detectar qué tan precisa es tu hipótesis, o si pudiera ser que alguien llegó y se movilizó a un lugar donde tú no estás considerando foco de la epidemia.
Alejandra, ¿por qué crees tú que tuvo tanto rechazo tu investigación de parte del gobierno y las autoridades? Porque al principio, incluso en algunos puntos de prensa que fueron cadenas, ¿no es cierto?, se hizo alusión a tu investigación para decir que estaba errada. ¿Por qué no crees que hubo una actitud de llamarte, un WhatsApp, por teléfono, decirte, oye, es interesante lo que tú estás publicando, ¿por qué no cotejamos? ¿Qué datos tienes tú? ¿Por qué no sientes que hubo una apertura y hubo inmediatamente una suerte como de tratar de desacreditar un poco lo que tú estabas comentando?
Yo creo que el gobierno, o sea, puedo hacer un análisis político, la verdad es que no lo sé, pero si lo miro desde una lógica política, el gobierno entró a la pandemia con un 6% de aprobación por las razones que ya todos sabemos. Y las primeras acciones de control de la pandemia, la suspensión de clases, la suspensión del plebiscito, los controles en los aeropuertos, esta idea de que Chile hacía más test que nadie, que Chile sabía dónde estaba todo, que llevaba un control muy muy certero del manejo de la epidemia, que nuestro sistema de salud podía resistir hasta 400.000 personas que llegaran a sus salas de urgencia. Todo eso subió, el gobierno subió en las encuestas con esa gestión. Y yo creo que hubo una actitud defensiva a la posibilidad de que eso no fuera cierto o que no fuera tan preciso. Y eso opacó el juicio, porque desde un punto de vista más incluso político, haber en ese momento dicho algo como vamos a estudiar estos datos y poner a alguien, a algunos científicos o pedirle a alguna universidad que hiciera un análisis de estos datos por su propia cuenta, hubiera tenido un rédito político mayor que el haberse negado a explorar esa posibilidad y haberla terminado aceptando 2 meses después, cuando ya la crisis está desatada, digamos. Se perdió tiempo en tomar medidas efectivas y preventivas con la falsa confianza de que Chile lo estaba haciendo mejor que ningún país y que Chile iba delante del virus y no detrás.
Mañalis dijo, nos lleva a la necesidad de reconocer, estoy leyendo lo textual, de acuerdo a las definiciones que ha hecho OPS y la OMS, tanto en marzo y en abril, en asignar como posibles casos de muerte asociada al COVID-19 un número adicional de 653 personas fallecidas. ¿Eso te cuadra en marzo y abril? ¿Te genera un poco más de cercanía las cifras que ustedes manejan?
Sí, o sea, me parece que es muy saludable y muy bueno que el gobierno haya reconocido primero la posibilidad de un subreporte, porque además el subreporte es una realidad que ocurrió en todos los países con pandemia, no es atribuible a...
No solo le ha costado a Chile.
Ni a conspiración, digamos. Es algo que ocurre porque las circunstancias son difíciles. Entonces que admitir un subreporte no le quita nada, sino que le agrega a la posibilidad de avanzar en un diagnóstico más preciso. Pero dicho esto, no se aplicaron los criterios de la OMS y la OPS. Lo que hizo el gobierno, según las explicaciones del propio ministro, es ampliar su propio criterio. Hasta ayer, los fallecidos que contaba Chile eran las personas que llegaban a los servicios sanitarios, que se les hacía un test PCR y que el resultado llegaba antes del deceso. Si esto ocurría, esa información entraba al epivigilia y el gobierno se podía enterar que una persona con diagnóstico positivo y PCR positivo había fallecido y entonces lo ponía en su contabilidad. Si la persona moría antes de que llegara el PCR positivo, normalmente no quedaba en el certificado de función como sospechoso de COVID, pero no como COVID positivo. Entonces, esa persona no era contada. Aunque el test llegara después de su deceso con un resultado positivo, no era contabilizada como tal. Lo que hizo el gobierno fue tomar los datos de los PCR, por un lado, y los datos de los fallecidos como sospecha de COVID por otro, que estaban ya registrados en marzo y abril, hacer el match y contabilizar personas que murieron en los hospitales con COVID, pero que su test llegó después. O sea, está contando casos que debería haber contado de todas maneras siguiendo su propio criterio. ¿A quién no está contando el gobierno? No está contando a las personas que llegaron a los hospitales y murieron sin que se les haya hecho test. Y tampoco está contando la mayoría de las muertes domiciliarias, porque en Chile no se hacen test PCR a los fallecidos, salvo casos excepcionales. Entonces, cuando una persona muere en su casa de COVID y no fue atendida por el sistema de salud, no tuvo un PCR, no es contabilizada. Y en Chile, nosotros, digamos, uno siempre tiene la impresión de que las personas mueren en los hospitales, pero en Chile, según estudios de la Universidad de Chile, el 46% de las personas muere en su casa, más que el 44% que muere en los hospitales. Y hay otro 10% que muere en otros lugares. Los otros lugares son hogares de ancianos, cárceles y calles, fundamentalmente. A esas personas, ese otro 10% también está subreportado, porque sabemos que hay muchos hogares de ancianos donde se han contagiado los residentes de allí y han fallecido sin que se les haya hecho test PCR.
Alejandro, te llevo al día de hoy a la actualidad, porque las cifras estaban bordeando los 100 fallecidos diarios. La gente se preparaba para esa cifra y hoy día aparecen 19 fallecidos, lo que ha gatillado, ¿no es cierto?, toda un debate en las redes sociales y también a través de los especialistas, como un número que es bastante, vamos a utilizar la palabra, especial, particular, ¿no? Precisamente en el caso de los fallecidos, ¿no?
Es inconsistente con la tendencia, o sea, el número de fallecidos se relaciona firmemente con el número de contagios, es un porcentaje del número de contagios. Y según las propias cifras oficiales, los contagios van aumentando. Santiago está con su sistema de salud colapsado y no hay ninguna indicación de los datos que permita suponer que la mortalidad bajó tan drásticamente. O sea, puede haber una variación de un día a otro, de un caso, dos casos, esas variaciones ocurren, pero en este caso es una variación de más del 80% con las cifras de los días anteriores. Eso probablemente, tampoco lo sabemos, pero probablemente tiene que ver con un nuevo criterio de anotación. Y ese es otro problema que ha tenido el gobierno. Constantemente varía los criterios con que cuenta no solamente fallecidos, con que cuenta casos activos, con que cuentan los recuperados, y todo eso genera confusión y también dudas respecto de la manera en que se están manejando los datos, de la prolijidad con que el gobierno está haciendo esta tarea. Hasta donde entiendo, el cambio que sucedió es que ahora el gobierno está esperando tanto la inscripción del fallecimiento de las personas como el PCR positivo antes de anotarlo. ¿Qué significa esto? Que hoy día una persona fallece hoy, por ejemplo, el registro civil está funcionando mediodía y hay un retraso en las inscripciones de hasta una semana. Los PCR se están demorando 9,5 días, casi 10, para redondearlo, digamos, según el espacio público. Entonces, si tú sumas la demora, por un lado, 7 días o por ahí, digamos, en que la inscripción se anota en el registro civil, más la demora en los PCR, la gente que fallece hoy día, con suerte, va a aparecer en el registro en una semana más. Eso podría no tener un efecto si uno mira la historia, digamos, porque la gente se va a ser contabilizada igual en algún momento del futuro, pero tiene un problema muy serio para constatar la realidad que estamos viviendo, porque la persona murió igual hoy día, o sea, que la cuentes en una semana más, murió hoy, y tú necesitas saber cuántas personas murieron entre ayer y hoy para hacer un diagnóstico acertado y saber, por ejemplo, cuánto tiempo más tienes que mantener la cuarentena, qué recursos necesitan los servicios sanitarios, además, etcétera, etcétera.
Perdón que me meta, pero además, Alejandra, una persona que muere por COVID, en promedio, según todos los epidemiólogos, entre 25 y 30 días, en promedio, demora una muerte. No es que las personas fallecen, desde que se infecta, digamos, hasta que fallece o en un centro médico o en su hogar, pasan alrededor de 25, 30 días, no menos. O sea, ya estamos con un desfase de un mes, y a eso le agregamos.
Por supuesto, claro, por supuesto. Los fallecidos de hoy son personas que se contagiaron hace un mes en promedio. Y digamos, todo el colapso que estamos viendo en los servicios de salud corresponde a las personas que se contagiaron hace 10, 15 o más días. Entonces, la cuarentena que se adoptó cuando se haya tomado tiene efecto para el futuro, pero no tiene efecto para el pasado. Por lo tanto, digamos, alivianar, crear la falsa sensación de que esto se está arreglando o mejorando de alguna manera por la vía de presentar cifras que tienen un desfase, digamos, burocrático, porque esto es burocracia, esto no es realidad. Estamos viendo números que tienen claro, una lógica burocrática y están confundiendo la visión de lo real. Y eso es dramático por los efectos que puede tener, por ejemplo, con la decisión de la gente de respetar las cuarentenas que se imponen. Si yo creo que la situación está mejorando, que los números de fallecidos están mejorando, probablemente voy a tener menos incentivo a quedarme en la casa que si creo que la situación o veo que la situación todavía es grave.
Alejandra, además, bien poco alentador la cifra esta de los 10 días del resultado de PCR. O sea, prácticamente si la gente se está tomando el PCR con síntomas, le entregan el resultado cuando ya se recuperó.
De hecho, el Espacio Público también en su informe de ayer criticaba este hecho, que hay personas que se toman el PCR y el resultado llega cuando ya los reportes del MinSal lo consideran recuperado. Entonces nunca fue registrado como un caso activo. Hay un 13% de casos activos que nunca llegaron a estar en los reportes porque para la fecha en que llega el reporte ya cumplió el plazo de 14 días que se considera como límite para considerarlo contagiante, y por lo tanto se le anota como recuperado y no como un caso activo. Por eso el gobierno ha tenido una gran inconsistencia en el modo que presenta los datos, ha cambiado los criterios varias veces de contabilidad de los distintos aspectos, y además no han entregado a las instituciones que le han pedido los datos en bruto. Los datos en bruto son los datos, digamos, en las tablas de Excel, por ejemplo, donde están los datos anotados individualmente, cada dato. Es una entrada.
Grupos etarios, género.
Claro. Y con esos datos, los académicos, los expertos, los modeladores, los computines, todos, digamos, pueden hacer análisis y proyecciones y señalar al gobierno dónde pueden estar sus falencias. Pero como el gobierno no ha entregado esos datos en bruto y solo conocemos las estadísticas que el propio ministerio construye, la confusión es total, porque conozco mucha gente que se agarra la cabeza y que no entiende. O sea, trata de establecer una lógica para ver cómo vamos y hacia dónde avanza la curva de contagios en Chile, y no lo puede hacer porque los datos son demasiado inconsistentes y variables en el tiempo. Tú no puedes comparar peras con manzanas. Entonces, si ayer estábamos contando peras y hoy ya estamos contando manzanas, no sabes, digamos, cómo... Lógico. ¿Cómo continuar la línea de comparación en el tiempo?
No, la gente se pierde, además, y genera mucha desconfianza. Eso es lo que uno ve, por lo menos,
bueno,
en los comentarios.
Claro, la desconfianza es todavía, claro. Ese es un problema también de gestión política, porque para adoptar las medidas drásticas que hay que adoptar en el control sanitario, para sacarse la mano del bolsillo, meterse la mano al bolsillo y sacar los recursos necesarios que la gente necesita, por ejemplo, para estar en cuarentena, tienes que tener confianza en los datos. La gente tiene que saber lo que está viendo, la gente tiene que conocer los límites, la gente tiene que conocer que las cuarentenas en el fondo son la medida, se adoptan cuando los gobiernos reconocen que le perdieron la trazabilidad al virus, cuando reconocen que el virus va adelante de lo que ellos pueden detectar. Y entonces se adoptan las cuarentenas que tienen, por supuesto, enormes consecuencias económicas, sociales, humanas, en fin. Y para que la gente se ciña a esas medidas, para que se quede en la casa, para que sea los gobiernos tomen las medidas que tienen que tomar para darle los recursos que necesitan, requieren datos confiables, verificables por terceros, por independientes, y eso lamentablemente en Chile no está ocurriendo.
Te quiero robar, Alejandro, te quiero robar un minutito más porque se instaló en Chile antes de que me fuera por COVID fuera de los medios.
Por el COVID.
Se estaba instalando con fuerza la idea de la persona que era más crítica, que era más punzante, que era discordante o por lo menos cuestionaba a la autoridad, cifras, medidas, etcétera, no estaba remando para el mismo lado. Y se empezó como a generar un ambiente que el que no estaba con la autoridad en todo lo que decía, ¿no es cierto? No estaba arriba del carro, no estaba a favor de Chile, por decirlo así en fácil. Entonces se empezó a confundir la obsecuencia, ¿no es cierto?, con el tratar de aportar a mejorar la situación que estábamos viviendo. ¿Qué te parece ese tono que empezó a tener la discusión?
Te lo voy a responder con dos ejemplos. El economista Amar Kassen, que es premio Nobel de Economía, porque él inventó, entre otras cosas, el indicador, el Gini, de desigualdad. Él cuenta en uno de sus primeros libros que en las dictaduras no hay hambruna. Y lo relaciona directamente a la labor de la prensa y de los datos críticos que permite la democracia, a diferencia de las dictaduras. Perdón, es en las democracias donde no hay hambruna, en las dictaduras hay. Y él menciona un par de casos de la India y de China, donde no es que ese país no tuviera alimentos. Ese país, digamos, por la imposición de la autoridad, porque se considera que una discrepancia es un atentado contra el Estado, y la gente por miedo no dice lo que sabe, entonces el Estado perdió de vista grandes sectores de la población que estaban pasando hambre y no distribuyó la comida que sí tenía y que sí tenía en graneros, digamos, para hacerla llegar a esa población porque no supo. Entonces yo creo que los discursos que en el fondo tienden a ahogar la crítica, la sana crítica, como considerándola como una especie de enemigo del Estado, tienen ese peligro, porque tienden a esconder la realidad. El otro ejemplo, que me parece que es muy ilustrador también, es que en el mundo hay un ranking de 10 países que tienen el mayor número de contagios y a la vez la más baja letalidad. Esos 10 países, Chile es uno de ellos, son todos, no son considerados democráticos. Hay desde dictadura a gobiernos que se consideran autoritarios, híbridos y otras formas, digamos. Pero de ese ranking, ya que nos gustan tanto los rankings, Chile es la única democracia en ese ranking. Entonces la pregunta que se hacen los expertos, ¿estos países tienen tan baja letalidad porque la dictadura, tendría uno que suponer que las dictaduras son más eficientes que la democracia en el control de la pandemia, o es que las dictaduras son más eficientes en el control de la información? Yo creo que Chile no debe estar en ese ranking. Yo creo que Chile debe estar en los rankings de los países democráticos que nadie estaba preparado para esta pandemia. Es una crisis sanitaria de enormes magnitudes y donde los líderes democráticos que han resultado fortalecidos en esta pandemia son aquellos que se abren a la posibilidad de error. El propio gobernador de Nueva York, que justo cuando yo estaba investigando estos datos respecto de Chile, agregó de un día para otro, me acuerdo que eran como 3.400 fallecidos, cuando iban en 7.000, agregó 3.400 fallecidos porque se dio cuenta que no estaban contabilizando las muertes domiciliarias. Y aunque esas muertes no habían sido, no pudieron ser testeadas, las incorporó de todas maneras porque por la descripción de los síntomas que tuvieron, por el diagnóstico que le hicieron los médicos a esas personas, se consideraron muertes COVID. Y yo creo que eso es lo que uno espera de la autoridad, honestidad, Chile es un país latinoamericano, Chile no es Europa, Chile, digamos, por mucho que estemos en distintos rankings y nos gusten las comparaciones, Chile es un país con un sistema de salud empobrecido, Chile gasta menos en salud que los países europeos. Y si los países europeos han visto, hemos visto los médicos llorando por tener que decidir a quién ponerle un ventilador mecánico y a quién no, ¿por qué en Chile eso no iba a pasar? Yo creo que es mucho más honesto y es una política mucho más efectiva hacerse cargo de las limitaciones y hacer política sobre la base de la honestidad y de enmendar los errores cuando se han cometido, porque nadie, digamos, nadie es perfecto, a tratar de tapar el sol con un dedo.
Alejandra, te queremos agradecer tu tiempo. Ya estaremos en otra época para podernos juntar como se hacía antes, ahí en vivo, ¿eh? Cara a cara. Te envío un abrazo gigante. Que estén muy bien. Saludos.
Oye, Julio, permíteme una última palabra.
Por favor.
Yo creo que también que es muy importante que haya una cosa de dignidad también respecto del reconocimiento de los fallecidos. La gran mayoría de las personas que han fallecido producto del virus son personas que no hubieran muerto si no se hubieran contagiado. Y son penas y pérdidas y dolor que está sufriendo mucha gente hoy en Chile. No es una cosa baladí estar, digamos, usando el número o contabilizando de una manera poco prolija. Cada persona cuenta. Y yo quiero personalizar a todas las personas que están sufriendo una pena en este minuto en la partida de mi querido amigo Rodrigo de Arteaga Beitia, que falleció ayer por COVID. Y lo estamos llorando los que lo conocimos y lo quisimos mucho y lo vamos a mantener en su memoria por su lucha en favor de los derechos humanos a través de la revista de la Vicaría de la Solidaridad y también a través de su labor luego como jefe de comunicaciones de investigación.
Un abrazo, Alejandra, muchas gracias, que estés bien.
Gracias a ti.
Desde Brooklyn, Nueva York, Alejandra Matus conversando con la radio.